porque siempre viene bien un poco de ciencia, súmate en Hoy en Madrid a El Efecto Tesla.
Y hoy precisamente en este Efecto Tesla vamos a hablaros de una de las ciencias naturales y para ello hemos acudido a un libro, enseguida os vamos a decir cuál es, quién es su autor, al que además vais a poder escuchar, pero antes nos vais a permitir que demos, Carmen, un poquito de misterio al asunto. Vamos a empezar leyendo el principio del primer capítulo del libro.
Lo vamos a leer, Belén.
Sí.
Es un libro, hablamos de un libro que comienza así, comillas, hay una actividad humana que tiene las siguientes características, nos proporciona una vida más larga, hace la vida más saludable, nos proporciona agua pura y potable, nos ayuda también a tener más y mejores alimentos, cuida de nuestro ganado también, nos suministra la energía con la que nos calentamos, nos movemos en transportes mecánicos o refrigeramos. Es una actividad que hace también que nuestra ropa sea más resistente, una actividad que nos permite mejorar nuestro olor, oler bien, por obra gracia de los perfumes, también estar más guapos, gracias a los cosméticos, y mantener nuestra casa limpia. La ciencia de la que hablamos hoy está en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana. ¿Saben ustedes ya de qué hablamos? Hoy hablamos de la más desconocida de las ciencias naturales, de una ciencia que incluso tiene cierta mala fama, Belén, pero,
¿sí?,
pero que ahí está y que ya no solamente hace más fácil nuestra vida, sino también más larga y saludable. Hablamos de la ciencia de las cosas cotidianas.
El libro del cual os estamos hablando ha sido editado por el CSIC, está escrito en un lenguaje muy divulgativo y da a conocer la realidad de esta ciencia que a lo mejor alguien todavía no le ha puesto exactamente el nombre. Por si acaso, hoy os decimos que nuestro Efecto Tesla está dedicado a la química. Y vamos a saludar a Bernardo Herradón, doctor en Ciencias Químicas, investigador del Instituto de Química Orgánica General del CSIC y que obviamente es el autor de este libro, Los avances de la química. Muy buenos días, Bernardo.
Hola, buenos días.
La verdad es que tal y como hemos comenzado, más de uno dice, ¡ay, va, qué bonito la química! Pero cuando nos toca darla en clase, casi que todo lo contrario.
Creo que habéis empezado el programa pues definiendo lo que es la química. Esa es la realidad de la química. La química, habéis definido muy bien, la química es la ciencia de las cosas cotidianas. Es la química que nos proporciona casi todos los beneficios que disfrutamos en el día a día. Claro, a veces la química se enseña en los institutos, en los colegios, de una manera que se hace dura para el estudiante. En general, las ciencias se suelen enseñar de manera poco atractiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor se destaca algunos conceptos básicos de química que son difíciles de entender y no se pone en contexto que esos conceptos básicos han servido, por ejemplo, como habéis dicho anteriormente, pues por ejemplo, para estar más guapos, ¿no?
Y Bernardo, ¿y cómo sería un día sin química?
No, un día sin química sería imposible. Sería imposible porque, imagínate, nosotros ahora mismo estamos haciendo, nosotros somos reacciones químicas, nosotros estamos hablando, estamos al teléfono, estamos respirando porque se están produciendo reacciones químicas en nuestro cuerpo. Sin química no habría oxígeno en el aire, es más, no habría ningún gas. Es decir, que es que el día sin química sería un día impensable, no podríamos ver las cosas en color porque el color se debe a sustancias químicas, bueno, en definitiva iríamos todos desnudos porque no tendríamos tejidos para vestirnos, es impensable.
No podríamos beber agua.
Y no, tampoco, claro, existiría el amor, ¿no?, que dicen que en el fondo es química.
Bueno, eso es una definición. A veces la química se usa en un contexto positivo. Generalmente, por desgracia, la química se suele unir a aspectos negativos, como puede ser la contaminación. Pero cuando alguien dice hay química entre dos personas o el amor es química, o cuando se habla de los sentimientos y se pone la palabra química adjetivándolo, pues siempre es una definición poética y muy bonita. Pero también es verdad. Ahora mismo hay estudios que demuestran claramente que cuando uno se enamora se producen unas ciertas, se aumenta el nivel de sustancias, de ciertas sustancias en el cuerpo, especialmente algunas hormonas, como es la oxitocina, que se define como la hormona del amor. Y la oxitocina, que tiene esta palabra tan curiosa y que es una molécula muy importante en nuestro cuerpo, es química, es pura química, porque es una molécula.
Sin embargo, la química no tiene mucha popularidad, como comentaba, ¿no? De hecho, contraponemos, que es un poquito absurdo, ¿no?, la palabra química a la palabra natural, cuando en realidad en la química todo es natural, ¿no?
Bueno, eso también es uno de los grandes errores, y creo que ahí también tenemos, en cierto sentido, los propios profesionales de las ciencias en general y de la química en particular somos culpables de que la sociedad no haya captado ciertos conceptos científicos. Quiero decir, es un problema de cultura científica, ¿no? Cuando la gente dice que esto no tiene química y es natural, pues están cometiendo una barbaridad, porque todo es química. Yo siempre digo que para un químico no existe la diferencia entre lo natural y lo artificial, porque todo son moléculas, todo es química, y de hecho nosotros los químicos, que hacemos muchas cosas sintéticas, muchas cosas artificiales, no despreciamos para nada lo natural, al contrario, lo natural ha sido un motor de progreso en química, ha sido una inspiración para hacer cosas interesantes en química, en investigación. Pero ya digo que para un químico no existe la diferencia entre lo natural y lo sintético. Y no quiere decir, no tiene por qué ser todo lo natural mejor que todo lo sintético. No hay nada más que recordar que las 10 o 12 sustancias más venenosas que existen son todas naturales. Bueno, cuando alguien dice me he tomado este tomate que es totalmente natural, o he cogido esta planta del campo que es totalmente natural, pues hay que recordar, por ejemplo, que la cicuta, que es muy venenosa, pues es natural, por ejemplo. Y ya digo que las sustancias más tóxicas que conocemos son todas naturales.
La química beneficia al ser humano en muchas áreas, se emplea en salud, se emplea en agricultura, alimentación, purificación del agua y, bueno, y además puede hacer mucho por la protección ambiental.
Bueno, ese es otro de los aspectos que a veces la química se asocia a un maltrato ambiental, ¿no? Evidentemente, nuestra sociedad hace un uso masivo de sustancias químicas, todos, empezando por la energía. Nosotros estamos quemando derivados del petróleo para obtener energía y eso está produciendo una contaminación a través de los famosos gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono o CO2. Bueno, pues evidentemente parte de esta culpa de la contaminación química la tiene el propio ciudadano, que hacemos un mal uso de sustancias químicas. Por ejemplo, yo siempre me gusta también poner un caso muy particular, ¿no? Cuando uno pone en su casa una lavadora, un lavavajillas, y dice que este detergente es bueno, pues dice, pues como es bueno, en vez de echarle un cacito, le voy a echar un cacito y medio, ¿no? Bueno, pues sabemos que ese medio cacito de más que estamos echando respecto a lo que recomienda el fabricante no sirve para nada y lo único que hace es ir al río. Al final todo esto hace que acumulemos muchas sustancias químicas en el ambiente. Pero por otro lado, la química en los últimos años ha evolucionado a lo que se conoce pues como química verde o química sostenible, que intentan minimizar el impacto medioambiental de la producción de sustancias químicas. Entonces lo que intentamos es hacer eso, procesos más limpios medioambientalmente, intentamos reciclar todo lo que se pueda reciclar. También es verdad que cuando ya hemos usado durante muchos años muchas sustancias químicas y eso crea un problema medioambiental, como pueda ser los famosos dioxinas o los famosos PCBs, bueno, pues hay que hacer algo, ya es irreversible porque ya están en el medio ambiente, lo que hay que hacer es diseñar procesos que permitan retirarlos del medio ambiente. En eso hay una investigación química importante que trata de paliar los efectos negativos de las sustancias químicas. Por lo tanto, la química también en ese aspecto está contribuyendo a proteger el medio ambiente.
En la química tiene esa mala fama, es verdad, pero el ancestro de la química, la alquimia, sí que tiene glamour.
Sí, sí, efectivamente, cuando, a ver, para los químicos profesionales, para los químicos científicos, para la química como ciencia moderna que se desarrolló sobre unos principios sólidos, pues realmente la alquimia no era nada más que un arte cercano a la brujería y de hecho es una pseudociencia, ¿no? Lo que pasa es que no hay que despreciar en ningún momento la historia y aunque los alquimistas no hicieron ciencia como la conocemos hoy en día, los alquimistas sí que permitieron que esta preciencia o prequímica progresaba, por ejemplo, descubriendo sustancias nuevas, desarrollando procedimientos de laboratorio que podían ser útiles. Pero efectivamente la alquimia tiene mucho glamour y yo creo que siempre está asociado a que en general la sociedad presta mucha atención a ciertas actividades que se pueden considerar cercanas a la brujería.
Yo no sé si ya que tenemos aquí a Bernardo Herradón García, doctor en Ciencias Químicas, nos puede dar un pequeño truco, o a los estudiantes que nos puedan estar escuchando, o a sus padres, un pequeño truco para aprenderse bien la tabla periódica de los elementos.
Bueno, yo siempre digo que la tabla periódica es una de las mayores aportaciones de la química, no solo a la historia de la propia ciencia, sino a la historia de la humanidad. O sea, conceptualmente la tabla periódica contiene una información que es muy valiosa y quien sepa la tabla periódica sabe muchísima química aunque no se quiera dar cuenta. Yo también digo, a mí me encanta, yo soy un fan incondicional de la tabla periódica, yo me la sé de memoria y ¿cómo me la sé de memoria? No haciendo el esfuerzo de aprender nada de memoria, sino amándola. Yo siempre digo también en mis charlas que la tabla periódica hay que llegar a aprenderla porque se ame. ¿Y cómo se ama? Pues haciendo uso de la química, y cuando uno encuentra un compuesto químico muy sencillo, por ejemplo el cloruro sódico, la sal común, y a lo mejor encuentra otro compuesto similar, el fluoruro sódico, pues un poco relacionar las propiedades de esos dos compuestos y ver esos elementos químicos que componen esos compuestos donde están colocados. Es decir, con el uso uno llega a aprender la tabla periódica. Uh-huh. A mí una manera que me gusta enseñar en mis charlas la tabla periódica es haciendo un poco un recorrido histórico de cómo se han ido descubriendo los elementos químicos. Y entonces uno va viendo unas ciertas pautas de comportamiento. No es nada extraño que los elementos químicos o los metales que se conocían en la antigüedad, como pueden ser el oro, la plata y el cobre, pues estén en el mismo grupo de la tabla periódica. Eso nos indica algo. Entonces la gente sabe que el cobre, la plata y el oro son elementos químicos, metales que se conocían en la antigüedad, y entonces lo relaciona. Ah, pues claro, es que como están colocados en la tabla periódica uno debajo del otro, significa que tienen propiedades químicas similares y tal. Todas esas cosas yo creo que se van, que hace que uno se quede con ciertos detalles de la tabla periódica, y así se sabe mucha tabla periódica, y ya digo, si se sabe mucha tabla periódica, mucha química. Yo lo que no recomendaría es aprender la tabla periódica por obligación y de memoria. Ya digo, que la tabla periódica se debe aprender por
devoción,
por uso y amándola, ¿no? esto a veces es difícil de decir en un centro de enseñanza, por ejemplo, porque claro, la enseñanza en este país está muy reglada y está muy, digámoslo directamente, muy cuadriculada, ¿no? Entonces hay que aprenderse en el tema 1, en el tema 2, la nomenclatura, la formulación y la tabla periódica. Y entonces ya los chavales empiezan a odiar la química. Los químicos profesionales no estamos nombrando compuestos químicos todo el día. De hecho, que lo que hacemos más fácilmente es coger un papel y un lápiz o una pizarra y una tiza y dibujar la fórmula. Pero no nos preocupamos si el compuesto se llama de una manera o de otra. O sea, los químicos tenemos un lenguaje que permite comunicarnos entre nosotros, igual que lo tienen otras ciencias, pero no estamos todos los días nombrando compuestos raros, ¿no? O sea, estamos diciendo la acetona tal, el aldehído cual, y dibujamos en un papel o llamamos por nombres.
Sí. Bueno, pues vamos a darle las gracias a Bernardo Herradón, autor de Los avances de la química, que creo que incluso se nos ha perdido con tanta devoción y con tanta tabla periódica, que a mí me da la sensación de que no le tengo ahí al otro lado. Bernardo, ¿está usted ahí? ¿Va a ser quien hemos perdido?
No
estaba hablándonos en este instante de esa devoción a la hora de utilizar la tabla periódica, de cómo hay que amar precisamente para aprenderla, pero es complicado. Simplemente un dato y con este terminamos, Carmen, si te parece. ¿Por cuántas sustancias químicas vamos?
Pues fíjate, el 7 de septiembre del 2010 el registro de sustancia química llegó al número 50 millones. 50 millones de sustancias químicas.
¡Qué barbaridad! En fin, la química presente en nuestras vidas, sin ellas incluso iríamos desnudos, nos ha dicho Bernardo Herradón. Exacto, oleríamos mucho peor y no podríamos enamorarnos. Conclusión, nos gusta la química a los de hoy en Madrid.